Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión en donde estaremos presentando una serie de remembranzas con motivo del primer aniversario luctuoso del maestro Carlos Sola, destacado investigador de origen argentino y radicado en México desde su exilio en el año 1976, quien creó, entre otras cosas, ni más ni menos que la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana. No se vayan, esto es Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Sigue con nosotros.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Fue la tarde del 13 de enero de 2019 cuando recibimos la noticia de la muerte del maestro Carlos Sola, quien era titular de la Coordinación de Investigación en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Y no se trató solo de una pérdida irreparable para el PUIC, sino para el mundo de la medicina tradicional indígena de nuestro país. A un año de su fallecimiento, recordamos por tanto al maestro Carlos Sola Luque como un gran cómplice que trabajó por preservar la cultura de los pueblos indígenas de México y que, si bien se inició como lingüista en su natal Argentina, se especializó muy pronto en medicina tradicional, desarrollando diversos proyectos de gran impacto social como la creación de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana en versión impresa y digital, así como diversas obras como lo son Los Pueblos Indígenas de México, 100 Preguntas, La Medicina Invisible, Introducción al Estudio de la Medicina Tradicional de México y El Elogio al Dulce, entre muchos otros. De esta manera es que en compañía de familiares, colegas, amigos y colaboradores de nuestro querido Carlos Sola, se rindió una calurosa remembranza por el primer aniversario de su lamentable ausencia. Empezamos pues con la voz del doctor Roberto Campos Navarro, responsable de posgrado de Antropología en Salud de la UNAM y gran amigo y colaborador del maestro Carlos Sola.
Bueno, primeramente mi agradecimiento para estar en este, yo diría, este homenaje tan merecido a Carlitos en este aniversario de esta separación tan fuerte que significó para muchos de nosotros. Por supuesto, agradezco la invitación que me hizo el PUIC para estar aquí presente dando estas palabras. Carlitos Carlos Sola, un eterno soñador de utopías realizables. Me considero afortunado y agradecido de haber conocido a Carlos, gozar de su amistad, ser cómplice de sus aventuras intelectuales y colaborar en sus proyectos, algunos de los cuales eran verdaderas quimeras y utopías. Le conocí por primera vez a principio de la década de los 80, editor en ese momento de la revista Medicina Tradicional, que imprimía el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, IMEPLAM, luego insertado al Instituto Mexicano del Seguro Social como unidad de investigación en medicina tradicional y desarrollo de medicamentos. Sintió aprecio por un extravagante médico recién egresado de la especialidad de medicina familiar que había hecho una tesis sobre medicina casera. Interrogando a madres de familia que asistían a la consulta externa de un hospital del IMSS al oriente de la Ciudad de México. Hubo intentos de incorporarlo a esa unidad de investigación, pero el temblor de 1985 impidió el cambio. Años más tarde, Carlos fue llamado al Instituto Nacional Indigenista para dirigir los programas relacionados con la salud y bienestar de pueblos indígenas, y ahí su imaginación fue verdaderamente ilimitada. Recuerdo que alguna vez sus compinches le contamos más de 20 proyectos que se realizaban de manera sucesiva y la mayoría de las ocasiones en forma simultánea. El Hospital Mixto de Cuetzalan, Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, encuentros regionales y nacionales de terapeutas tradicionales, apoyo e investigaciones en pueblos indígenas, publicación de revistas y libros, conformación de centros regionales de medicina tradicional, etcétera, etcétera. En ese rato, había concluido mi tesis de maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la dirección de Eduardo Menéndez sobre curanderismo urbano, teniendo a Conchita Puga Martínez, alias Marina, como principal informante colaboradora. Con ella me convertí en aprendiz de curandería y sería la apertura para la siguiente investigación doctoral sobre la legalización de las medicinas tradicionales, donde, y esto es lo importante, Carlos fue un pilar fundamental para lograr un proyecto que abarcó desde el noreste, con Mayos Lloremes de Sinaloa, centro-occidente con purépechas y sureste con mayas de Campeche. Trabajamos con Carlos en el primer Congreso Nacional de Médicos Indígenas Tradicionales en Huastepec, Morelos, 1989, Encuentro sobre Legalización de la Medicina Tradicional Indígena en Pátzcuaro, Michoacán, 1990, la creación del Consejo Nacional de Médicos Indígenas Tradicionales, el CONAMIT. Él me llegó a preguntar, como seguramente lo hizo con muchos otros colegas y amigos, sobre la viabilidad del único hospital a nivel nacional que administraba directamente el INI, si lo entregaba a la cabeza del sector salud, es decir, a la Secretaría de Salud federal o estatal, o bien se lo quedaba el INI con cambios significativos y de vanguardia. Finalmente, optó por esta segunda iniciativa. Lo que hizo fue verdaderamente extraordinario: incorporar una asociación de médicos indígenas de la Sierra Norte de Puebla a brindar servicio médico tradicional al interior del hospital. Así, entraron parteras, curanderos, hierbateros, sobadores y hueseros. Se elaboraron productos con plantas medicinales, se realizaron sesiones con temazcal y la práctica de limpias en la capilla especialmente acondicionada y, por supuesto, rituales de curación de susto, mal de ojo, aires y otros síndromes de filiación cultural. La huella de Carlos Sola será imborrable y mi agradecimiento permanente. La oficina de Carlos, aquí en el PUIC, era un espacio lleno de libros, una buena computadora, una taza de humeante café, un cigarro en mano y la foto de José Luis Borges. Todo daba a entender que los amigos íbamos a conversar, planear, soñar y construir utopías. Sin duda, y de acuerdo con las palabras de Eduardo Galeano, igual afirmaría que actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable, que las utopías son, aunque pequeñas, posibles y asequibles. Carlos fue un eterno y absoluto soñador. Muchas gracias.
Ahora toca el turno del doctor Carlos Gómez, quien es biólogo e investigador de medicina tradicional y fitoterapia y que de igual manera brindó vivencias y sentidas palabras en este acto para recordar a Carlos Sola a un año de su fallecimiento.
Carlos Sola Luque presente y siempre presente en mi pensamiento, en mi corazón. Para mí fue la partida de él como quedarme huérfano, porque realmente desde los años 70 que yo lo conocí, mantuvimos, y no voy a repetir todas las historias o todas las anécdotas o todos los eventos en los que participamos junto con Roberto Campos y otro gran equipo desde esos años. Sin lugar a dudas, pienso que Carlos Sola Luque es uno de los últimos caballeros de la era moderna. Y Carlos podía brincar de cultura en cultura sin ningún problema. Tenía este don carismático de poder inclusive entrar en profundidad, en intimidad, en un conversatorio. Pero tenía una cualidad. Después de hablar 4 horas, al último decía, a ver. Y ese haber era, vamos a poner orden. Uno, tal sentido. 2, tal sentido. 3, tal sentido. Y como que el cerebro y las ideas empezaban a tener un orden. Fantástica cualidad. Un maestro en toda la extensión de la palabra, en ese sentido. Me tocó la fortuna de convivir con él, con curanderos. El ambiente de los curanderos, de los brujos en México, es un ambiente del México profundo que creo que Carlos supo explorar, supo investigar, convivir y de alguna manera darle una dimensión nacional, que pocos escritores, pocos trabajadores de la medicina tradicional han hecho, el darle la dimensión nacional y el tomar en cuenta a los curanderos. Generalmente, cuando uno empieza a estudiar medicina tradicional mexicana, se va uno con el capote, con la finta de estudiar las plantas medicinales. De hecho, él inició mucho en el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, el IMEPLAN, este sentido. Sin embargo, cuando pasa al INI, se da cuenta de que lo más importante en la medicina tradicional mexicana son sus practicantes y son las culturas que sustentan esa práctica. Entonces generó el movimiento más importante en los años 80, 90 de organizaciones de médicos indígenas que han desarrollado ya muchísimos proyectos y él empezó por estandarizar. Faltaba ahora que los curanderos se dieran cuenta de que había que homogeneizar hasta cierto nivel ese conocimiento para luego poder ofrecerlo socialmente e institucionalmente. Carlos Sola Luque, aparte de ser un gran maestro, un gran amigo, como decía Roberto, creo que hacia el futuro todavía va a haber mucho que decir de él. Aquí traigo una de las cosas que platicábamos, tal vez de su nuevo libro sobre los amuletos. Él estaba interesado en los rituales, en las formas simbólicas de pensamiento y cómo se manifestaban esto en las curaciones, en las sanaciones. Así como Roberto, también yo en mi historia de vida me volví un poco curandero, entrando por el lado de la etnobotánica y las plantas medicinales, pero dándome cuenta que las sobadas, las talladas, las ceremonias de limpia, el temazcal, etcétera, pues también eran muy importantes, abrir como el abanico fuera de las plantas medicinales. Y yo creo que va a seguir presente durante toda mi vida. Muchas gracias.
Ahora vamos con nuestra primera sección, que se trata de Suena la Lengua, a cargo del poeta totonaco Manuel Espinosa Zainos, de quien escucharemos el poema Los Muertos Hablan de Amor.
Suena la Lengua.
Lichuin ang koy yela pash kitaninin. Lichuin ang koy yela pash kitaninin. Lila kasta kwen ang koy yeng kiwi. Nachuin ang koli kashtlawan ang kastpushum. Di pasu wata chuin a lichuin ang ko. Lant lalama ko senting katsek la pash ki ko. Lant lamasta yeshta pash kin ang kastuchok ko. Lata chan ak pupuna. Lichuin ang koy ala pash kitaninin. Niakshnikuni yashnakukan. Khasan ang koy akshpulak ni katashawat. Makawane koy yashaspinin ang kasni. Shlikatawala pash kit shashlipan. Lichuin ang koy ala pash kitaninin. Lapula koy yamakwananin. Ligan galayan talakstum mi tamputa aknun, tachawaya latsuk kat hkakapeni, hkapushkan, hkaseknan, tachayawi yelatsuk kat. Lichuin ang koy yelapash kitaninin, lali pashke ko siya sas titapashkin, antanilikashluan ganit ang kalpushum. Lichuin ang koy yelapash kitaninin, Mapish no ko shan na tashtal kapas tak ni kan. Nilin ni patang ko yalantla. Shaksto kanan tak shtak tamak ko nit. Los muertos hablan de amor. De sus carnes resucitan árboles. Cuentan miles de historias las cruces de Sempoalsochitl. De los amantes clandestinos. De los ríos que penetran y se secan, de los que se entregan al mar. Los muertos hablan de amor, su corazón nunca muere, late en el vientre de la tierra, bombea la sangre color ciruela, porque el amor es perenne. Los muertos hablan de amor, deambulan los deseos, los panteones huelen a sexo, evaporan los besos en la humedad de los cafetales, en las barrancas, en los platanares. Los muertos hablan de amor, inventan caricias nuevas en el altar de Cempoalxochitl. Los muertos hablan de amor, le ponen collares de flores al recuerdo. Los muertos se niegan a morir abandonados.
Suena la lengua.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Continuamos en Pluriversos. Te invitamos a que nos hagas llegar tus comentarios al correo pluriversosradio@gmail.com, ya que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras como @pluriversosradio. Seguimos hilando estas historias que dibujan la vida y obra del maestro Carlos Sola, tal como lo hacía él mismo con sus bichitos pintaditos y nuevecitos. Una serie de ilustraciones que tenían un toque muy particular y que próximamente podrás verlas en un libro que integra estas experiencias y otras más, de las cuales hablaremos más adelante, y que a manera de homenaje el PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, nos encontramos preparando. Por ahora, vamos con las siguientes intervenciones y ha llegado el turno de presentar al doctor Miguel Ángel Rubio, curador e importante investigador del Museo Nacional de Antropología e Historia, con quien Carlos Sola colaboró durante más de 30 años.
Menudo reto para Carlos y para todos los que lo acompañamos, porque pues era un momento en donde era necesario articular e integrar una gran cantidad de información, de conocimiento, de discusiones, y en donde había la necesidad además de articular una política de trabajo que respondiera de alguna manera precisamente a este contexto. Y me parece que Carlos estuvo totalmente a la altura, su equipo estuvo totalmente a la altura, y este periodo, entre otras cosas, marca una época, una etapa de la vida de Carlos sobre la cual tenemos muchos, muchos elementos, tenemos mucho de su presencia, tenemos mucho de sus trabajos y de sus opiniones, de sus participaciones, pero todavía no lo tenemos sistematizado. Y es muy curioso que así sea, porque el papel de Carlos en este terreno, lo que establece es un cambio importantísimo de perspectiva, de paradigmas en su vida y en su visión profesional de la actividad antropológica. Efectivamente, hasta esos años era el especialista de la antropología médica, era el especialista de los pueblos indígenas, ya había desarrollado ese magno proyecto, ese proyecto que ha trascendido tanto, que del cual si pudiéramos hablar, hablaríamos horas, que es precisamente el proyecto de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, el cual no solamente le ha dado la vuelta a México, le ha dado la vuelta al mundo. Actualmente su plataforma digital es una de las más solicitadas, de las más consultadas. Tiene millones de consultas en Internet y es uno de los instrumentos más importantes de la universidad en su diálogo precisamente con el mundo. Efectivamente, Carlos era eso. Carlos estaba trabajando en ese terreno y creo que además el valor de su trayectoria profesional y de sus esfuerzos por la investigación, pues nunca concluyeron en este sentido, ni tampoco pararon de producir una obra que hasta la fecha todavía sigue dando sus últimos resultados, ¿no? Es una obra, insisto, una obra magna, una obra no solamente referencial, sino que habla precisamente de un trabajo, además, no solamente individual, sino también colectivo, que involucró a una cantidad enorme de equipos. Es una experiencia muy singular en el terreno de la antropología mexicana. Los antropólogos mexicanos no estamos acostumbrados a trabajar con esa envergadura en cuanto a la posibilidad de incorporación de investigadores, instituciones, proyectos. Muy bien lo dijo Roberto Campos en cuanto a el que esta es finalmente una de sus características principales, de las características principales de Carlos, el siempre tener abierta la mente, no solamente a un proyecto, sino dentro de ese proyecto a muchos proyectos más, y esa es justamente una de las cosas que nosotros podemos ver muy claramente reflejada en su obra y en su vida. Era, si recordamos, pues el momento de la emergencia del EZLN, es el momento de la emergencia de otros del CNI en toda su fuerza, es el momento de la emergencia del ERPI, del EPN en diferentes contextos, es el momento de la emergencia de grupos urbanos. Entonces, me parece que la reflexión que se genera en ese momento, precisamente para poder documentar lo que está sucediendo con los pueblos indígenas, pues una de las principales cosas por las que pasa es que la reflexión busca, entre otras cosas, romper la visión casuística de la antropología que en esos momentos está presente para tratar de lograr integrar un conocimiento global sobre la realidad indígena nacional. De esa visión, el tratar de abordar a los pueblos indígenas en su conjunto no era una tarea habitual de la antropología mexicana, y eso lo tenemos que ver muy claramente en su producción a lo largo del siglo XX. La tenacidad de Carlos mantuvo abiertos precisamente todos estos caminos en su vida y logró una magnífica concreción y continuidad en el trabajo que logró realizar con José del Val y al mismo tiempo con el conjunto de los miembros del programa universitario al principio México Nación Multicultural y ahora de la Diversidad Cultural, puesto que de ahí derivaron nuevas obras que a mí no me resulta muy complicado identificar el semillero del cual emergen, ¿no? Recientemente, al estar trabajando un documento relacionado con Carlos, de pronto me encontré por ahí un pequeño documentito, ¿no?, de una primera relación que él solicitaba a la biblioteca para tratar de identificar cuáles podrían ser esos documentos fundamentales del indigenismo en México, cosa que, pues, casi 25 años después terminó por concretarse en la obra que actualmente el programa ha publicado, en donde participaron muy activamente las discusiones, pues, de José con Carlos y otros miembros, ¿no? O la obra también que le ha dado la vuelta al país y que es multicitada y multinombrada y multiconsultada, esa obra ya es difícil de parar. Pues muchas gracias.
Y pues bien, no podíamos despedir esta emisión sin presentar una entrevista de viva voz con Carlos Sola, quien nos platicó sobre la medicina tradicional mexicana y su entorno. Es nuestra cápsula Comunidad Es.
Comunidad Es.
La medicina tradicional es más que plantas medicinales.
Seguramente has escuchado hablar de la medicina tradicional y muy probablemente en algún momento de tu vida hayas usado algún método tradicional para aliviar algún padecimiento. Pero, ¿qué es la medicina tradicional? Habla el maestro Carlos Sola, coordinador de investigación del PUIC.
Yo la defino como un sistema de conceptos, creencias, recursos y prácticas destinada a atender diversos problemas de salud que se origina en el pasado prehispánico, pero que a lo largo del tiempo, como toda institución social, ha ido cambiando. Es el recurso local más importante de la población mexicana y particularmente de la población indígena mexicana. La medicina tradicional es más que plantas medicinales. Es sistemas de clasificación de los estados corporales, pero también, por ejemplo, animales medicinales, minerales medicinales y una gran hidroterapia de temazcales, baños de tina, baños de asiento, baños termales, etcétera.
En 1979, México lanzó el que quizás sea el programa de extensión de cobertura a la salud más grande del siglo XX. Entre 1979 y 1981 se construyeron 3.025 unidades médicas rurales y 60 hospitales rurales bajo la filosofía de llevar servicios de salud a poblaciones en alta marginación.
La sorpresa del IMSS-Coplamar fue que al llegar los médicos pasantes de las unidades médicas rurales descubrían que la mayor parte de los partos no eran atendidos por ellos, que la mayor parte de los accidentes leves musculoesqueléticos, zafaduras, torceduras, esguinces, no eran atendidos por ellos y que había un sistema dual en el consumo de los medicamentos. Sí, dextrometorfán para la tos, pero también gordolobo y bugambilia y saúco. Caolín pectina para problemas estomacales, pero también guayaba. Efectivamente, ya había un recurso local, limitado como son limitadas todas las medicinas. La medicina del Sistema Nacional de Salud, pública o privada. La medicina tradicional. La medicina doméstica o casera. Y en los últimos años, las llamadas por la Organización Mundial de la Salud alternativas o complementarias. La suma de estos cuatro grandes modelos componen lo que yo llamo el sistema real de salud. Y los mexicanos en eso somos muy interculturales, porque frente a una apendicitis no vamos con el yerbero, vamos al hospital, a la clínica, etc. Pero frente al empacho, no vamos con el gastroenterólogo necesariamente, vamos con el terapeuta que sí sabe de esto. Y dudamos si ir con el psicólogo o ir con el médico tradicional cuando padecemos de susto. Los usuarios son los que se comportan interculturalmente utilizando con criterios pragmáticos dos, tres o cuatro alternativas.
La medicina en nuestro país, al igual que en todo México, es intercultural. ¿Y tú, qué tipo de medicinas tradicionales conoces?
Comunidad es.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien amigos, así hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos no sin antes extenderles una cordial invitación a que nos acompañen a la presentación del libro homenaje Carlos Sola In Memoriam, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Es que los esperamos el próximo jueves 27 de febrero a las 16 horas. Anótalo ya en tu agenda para que nos acompañes. Recuerda escuchar la repetición de este programa el próximo jueves en punto de las 17:30 horas por esta misma emisión. O si no, puedes descargarlo como podcast en radioteca.net/pluriversospuic. Visita también nuestras redes sociales, @pluriverso y las de Tlotáctol Radio. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.